Hoy concluye la primera peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa. Una visita que, en lo previo, había levantado tanto resquemores como expectativas. Ayer, el sumo pontífice llegó a Jerusalén, después de visitar la ciudad palestina de Belén y la capital de Israel, Tel Aviv, en una gira que había empezado el viernes, en realidad, en Jordania. Este domingo, en uno de los capítulos más importantes de este viaje y ante cerca de 10.000 fieles en la plaza del Pesebre de Belén, el Papa comprometió al presidente palestino Mahmoud Abbas y a su par de Israel, Shimon Peres, a encontrarse en el Vaticano para acercar posiciones.
Dove è nato il principe della pace? Desidero rivolgere un invito a lei. Señor presidente,
decía Francisco, en este lugar donde nació el príncipe de la paz, me gustaría hacer una invitación al presidente Mahmoud Abbas y al señor presidente Shimon Peres a que dirijan conjuntamente conmigo una intensa oración invocando la paz a Dios. Ofrezco mi casa, el Vaticano, para acoger este encuentro de oración. Todos deseamos la paz.
Ofro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera.
La gira del Papa Francisco culmina hoy con una agenda que incluye un encuentro con Shimon Peres y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, además de una visita al Museo del Holocausto. Y para justamente ponernos al día, para saber qué es lo último, pero también para darle marco a las novedades del fin de semana, estamos con nuestra corresponsal en la zona, Ana Jerozolimsky. Buen día, Ana.
Hola Emiliano, buenos días.
Para ubicarnos, ¿dónde está el Papa en este momento?
Bueno, te diré que ahora, así como desde ayer a la tarde, está en la capital, en Jerusalén, concretamente en este momento, en el centro Notre Dame, que está ubicado frente a las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Es un centro espiritual y también, de hecho, un hotel de peregrinos que pertenece al Vaticano. Allí se encontró con el primer ministro Benjamín Netanyahu, que fue a saludarlo al centro Notre Dame, aunque ya se habían visto antes en el Museo Recordatorio del Holocausto. En estos momentos, supuestamente hace 5 minutos, debería haber empezado el almuerzo del Papa Francisco y su comitiva en el centro Notre Dame. Quizás carne asada, como me dijo el sábado, sería el menú, como me dijo el director de Notre Dame, el sacerdote mexicano Juan María Solana, que estaba considerando varias posibilidades, pero dijo, como el Papa es argentino, me imagino que le daremos carne asada.
Ana, uno de los aspectos más salientes de esta visita parece ser ese rol tan activo que el Papa asume, en general, en su apelación a la paz, pero en concreto con esta invitación a Shimon Peres y a Mahmoud Abbas a orar juntos por la paz en el Vaticano. ¿Qué análisis haces tú de este planteo?
Sí, yo diría que aquí, por un lado, el apoyo constante a la necesidad de que se logre la paz, uno puede decir una figura religiosa de la estatura moral del Papa Francisco, hay que ver algo así como algo realmente ineludible desde el punto de vista humano, no necesariamente entrando en lo político, pero al haber tenido este gesto, dicho sea de paso, fueron casi las últimas palabras al terminar la misa en la Plaza del Pesebre en Belén, de decir, ofrezco mi casa en el Vaticano para que vengan juntos estos dos líderes a orar por la paz. Evidentemente uno tiene la sensación de que trató de hacer algo más activa, una intervención directa. Alguien me decía hoy, seguro a él le irá mejor que al secretario de Estado norteamericano John Kerry, pero por otro lado, y no necesariamente hablo de ambivalencia, pero el Papa seguramente es consciente de eso, por otro lado, al invitar a Peres sabe que está invitando a una figura de gran peso, sin duda simbólico en Israel, pero que no es el jefe de gobierno, es jefe de Estado, sí la figura número uno, pero no es quien lleva adelante las negociaciones y que además en julio termina su mandato presidencial. De todos modos, los símbolos, cuando hay un conflicto tan estancado, también tienen su fuerza y en este sentido, además de la química especial que él tiene con el presidente Shimon Peres, es evidente, en cada ocasión se abrazan con bastante cariño, con mucho aprecio. Decía yo que los símbolos en un proceso de paz estancado también tienen su peso y evidentemente el Papa Francisco está tratando de aportar lo suyo para acercar a las paz.
Una imagen muy fuerte de esta visita a Belén fue la foto del Papa Francisco reclinado junto al muro, ese muro que construyó Israel para marcar la separación de Cisjordania. Un Papa que además de estar reclinado guardaba silencio y rezaba. Fue una salida del protocolo, una de las tantas características de este Papa. ¿Alguien esperaba que esto ocurriera?
Quizás a nadie se le ocurrió específicamente, explícitamente, esta actitud concreta, pero te diré, yo estos días fui varias veces a Belén, por ejemplo, para entrevistar palestinos, cristianos, musulmanes, sobre cómo se esperaba la visita. Una de las recorridas fue inclusive con portavoces de la autoridad palestina, que evidentemente compartían con nosotros, con la prensa, las expectativas, y tanto ellos del lado palestino como israelíes, a los que entrevisté, judíos y de otros credos o cristianos que no son árabes, o sea, cristianos que están aquí como sacerdotes, por ejemplo, numerosos franciscanos, todos hablaban de esa característica del Papa, de que es imprevisible en algunas cosas, que hay que ver en dónde se va a salir el protocolo. Pues aquí evidentemente fue una salida que, además, está a decir, dejó muy satisfechos a los palestinos. Él iba en el coche que lo llevaba de la oficina del presidente Mahmoud Abbas, que fue lo primero que hizo, reunirse con él al aterrizar en el helipuerto al sur de Belén, en camino a la Plaza del Pesebre, donde iba a oficiar misa, y cuando se acercó al punto en el cual yo estuve justo hace unos días, se sabía que por ahí iba a pasar, el punto en el que se veía claramente ese segmento del muro que separa Belén de la contigua Jerusalén, él pidió al chofer que se detenga, se bajó, no estaba en el protocolo, no estaba en el programa, y como bien lo describiste, bueno, caminó, tocó el muro, se persignó, y podemos decir que lo que hizo en silencio fue orar. Evidentemente para los palestinos fue una gran imagen, ellos de antemano nos decían a los periodistas que iban a destacar ante el Papa Francisco el daño que les causa el muro, y yo para mis adentros pensaba, no tengo ninguna duda de que cuando se entreviste con el lado israelí va a oír el otro mensaje, la explicación de por qué se construyó el muro para frenar los atentados suicidas, pero sin duda en cuanto a salida del protocolo, yo creo que eso fue uno de los puntos claves en los que Francisco se salió de lo planeado y dio una gran foto especialmente satisfactoria para los palestinos.
Vayamos justamente a ese tema, ¿no? El Papa es una figura religiosa, pero inevitablemente tiene su dimensión política. ¿Cómo se ha examinado su actitud? ¿Ha tratado de mantener un equilibrio? Te lo pregunto porque hay varios analistas que entienden que en sus distintas declaraciones fue crítico, terminó siendo crítico, sobre todo con Israel.
Yo creo que es más una interpretación que otra cosa. O sea, cuando, ante todo, esa imagen ante el muro puede ser vista, aunque él no abrió la boca, como es una imagen, vale más que mil palabras a veces, evidentemente estaba, expresando un pesar por el hecho que hay un muro allí separando a Belén de la contigua Jerusalén.
Pero eso no fue lo único, Ana, porque, por ejemplo, también en Belén se reunió a almorzar con un grupo de víctimas palestinas del conflicto.
Claro, en cada lado él se reúne con gente que los organizadores también consideraban que puede tener un simbolismo en cuanto a quién está sufriendo. Por ejemplo, en la casa del presidente israelí, uno de los tres niños que lo recibió, los tres ciudadanos israelíes, uno lo saludó en italiano, otro en árabe y otro en hebreo, es el hijo de un oficial de policía que en la víspera de la cena pascual de hace pocas semanas fue baleado de muerte cuando estaban en camino a la cena pascual, y este fue uno de los niños que lo saludó. Pero yo iba, después de mencionar el tema de la imagen allí frente al muro, hay también declaraciones en las que él, ante todo, él destacaba la necesidad imperiosa de llegar a una solución, diciendo frases, por ejemplo, como esto ya se va prolongando demasiado tiempo, una frase muy linda como hacer la paz es difícil, pero vivir sin paz es un tormento. Y hay quienes lo interpretaron como una crítica a Israel, que debe acelerar más en las negociaciones. Del lado israelí, casi de más está decir, tantas veces lo tratamos, consideran que la responsabilidad está al lado palestino. Lo claro aquí es que él, por un lado, pienso yo, trata de mantener equilibrio, porque aparte realmente tiene buenas relaciones con el lado israelí, judío, digamos, judío más amplio que el israelí, y con el lado musulmán, y también concretamente el Vaticano tiene buenas relaciones con la autoridad palestina, pero además es consciente de que el tema central acá, el desafío, es que los gobernantes se sienten a negociar de modo que se llegue a un acuerdo. Creo que aquí su peso principal es la oración por la paz y el intento de empujar a las partes a avanzar para que realmente se ponga fin al sufrimiento.
Para ir redondeando este contacto, Ana, está por otro lado la parte religiosa, que oficialmente al menos es la central de este viaje, concretamente la parte ecuménica, o sea, el intento de acercar a las distintas iglesias. El mayor símbolo en esta materia fue ayer en el Santo Sepulcro. ¿Podemos profundizar en este aspecto?
Sí, ante todo te diré que según la Santa Sede, este era el objetivo principal y original del viaje. Después se agregó toda la dimensión que deriva inevitablemente del hecho que el Vaticano es también, o sea, que el Papa es jefe del Estado del Vaticano, no solo jefe de la Iglesia Católica. Pero originalmente toda la idea era venir a Jerusalén para encontrarse en el Santo Sepulcro con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, que es jefe de la Iglesia Ortodoxa. Y en el Santo Sepulcro porque tiene un doble simbolismo. Por un lado es el lugar más sagrado para el cristianismo, porque según la tradición cristiana, allí fue crucificado, murió y luego resucitó a los tres días Jesús. Y por otro lado, quizás realmente hay que decir la contradicción absoluta, es uno de los mayores símbolos de la división entre los propios cristianos. Cuando a mí me pasó varias veces, quizás alguna vez lo conté, cuando uno, un fiel cristiano en Uruguay, por ejemplo, va a misa, celebra la Navidad, la Pascua, conoce su entorno católico en Uruguay. A mí me ha pasado que me he encontrado con peregrinos uruguayos en el Santo Sepulcro. Recuerdo una mujer una vez con lágrimas en los ojos que contaba que venía para rezar por la salud de su padre, que estaba atónita por ver que el Santo Sepulcro, el máximo símbolo de la fe cristiana, estaba dividido en áreas de jurisdicción entre los franciscanos, que son católicos, los ortodoxos griegos y los armenios. Y ella había oído alguna cosa de la que yo sé de primera mano aquí en Jerusalén, que algunas veces había habido trifulcas, golpes, a puñetazos entre los monjes por cuestión de la jurisdicción. Eso, por supuesto, era la excepción extrema. La norma es que se entiende bien, pero es verdad que hay una gran división. El Papa Francisco y su socio, en este sentido, el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo, confían en que la foto que salía del Santo Sepulcro, ambos arrodillados ante la piedra de la unción, a la entrada del Santo Sepulcro, juntos, después de haberse negociado durante mucho tiempo cómo se hace la liturgia, cómo rezan juntos, no solo se encuentran, sino que rezaron juntos en el Santo Sepulcro, que esa imagen iba a irradiar algo positivo al mundo cristiano para que haya mayor unidad dentro de las propias iglesias, o mejor dicho, entre las propias iglesias.
Ana Jerosolimsky, gracias por acompañarnos con estos primeros apuntes. Mañana, si te parece, completamos un examen, una revisión de lo que ha sido esta gira del Papa por Medio Oriente.
Muy bien, un placer, Emilia.